piso, la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta,
¡no! Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic, fantastic.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, gol.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos llegado a las 3 y 12 minutos. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Venís revoltosos los dos, San José e Isidoro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Alfredo, Somoza, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
¿Qué tal? ¿Qué os pasa?
¿Algún Atlético va a entrar o algo?
Si queréis, sí.
Empieza a tirar de agenda, empieza a llamar a gente, y además, aquí no respetas ni la jerarquía en esta mesa. Llevamos años sentándonos de una forma, ahora nos cambias de repente. No, muy mal, muy mal.
Cuando Dieter hacía este programa...
El innombrable.
Y yo estaba a su lado, sí, es cierto. Y yo estaba a su lado, yo ocupaba el mismo puesto que está donde está ahora mismo Sergio Valentín. Sí. Todos los días nadie decía absolutamente nada. No aprovechéis.
Y al revés, cuando Dieter asumió su rol de
gregario,
de segunda espada, usaba ese...
De gregario, claro, pues
pero
eso.
Pero yo estoy con Vicente, o sea, aquí los martes hay una...
No, muy mal, muy feo,
No digo nada, no digo nada.
Este programa no se rige por este tipo de cosas, de jerarquías. Si se rigiera por las jerarquías... Pues yo pondría orden, y cuando me intento poner orden la gente haría caso y no sería esto el desmadre que
es. Claro, por eso no te hemos hecho caso la semana pasada, Isidoro y yo.
Creo que lo sabéis.
Muy mal dirigido este programa,
Bueno, a ver, Isidoro San José.
Parece Zidane ayer a la vuelta.
No te importará que dejemos de hablar dos minutos del Real Madrid para decir que ya están abiertas las inscripciones para tu campamento de verano.
¿Te ha llegado el folleto antes que a mí?
Sí, señor. Es que tengo contacto con quien lleva todo esto, que es una chica, se llama Marisa, muy jovencilla, y me dice, no, tal, esto lo cuentas tú, porque si lo tiene que contar Isidro lo va a hacer, no lo va a hacer también como lo haces tú.
Seguramente sí.
Entonces, está abierto ya para la escuela el campamento de 2021 de Cantabria.
Está abierto ya,
perfecto.
Con muchas ganas de celebrarlo, porque el año pasado no pudimos al final,
sí.
Y espero que este año nos lo permita la pandemia.
Leo aquí, objetivos, mejorar el nivel técnico.
Le falta hace a mucha gente.
Y colectivo del jugador con entrenamientos impartidos en español y en inglés. O sea que además se aprende inglés y no solamente se juega al fútbol, que sobre todo se juega al fútbol. Quiero decir, esto es esencialmente lo que se hace, jugar al fútbol y aprender de grandes como Isidoro San José. Y el tronquito magdaleno que está aquí en una fotografía y tal. 4 horas diarias de clase de fútbol, táctica, entrenamiento, técnica individual y colectiva y partidos de fútbol. Y luego, pádel surf. ¿Esto también tienes el título de monitor de pádel surf, Isidro?
Sí, sobre todo de pádel. El de surf me lo regalaron.
Bicicleta de montaña por el Valle de Aras. Que está muy bien.
¿Hay límite de edad?
Ese con ruedines.
Canoa.
No me puedo apuntar yo, ¿no?
No, es de 8 a 17 años. Lo siento, Sergio.
Canoa por la ría, excursiones y visitas culturales, rocódromo, tirolina y rappel, puente tibetano, natación, tiro con arco, espeleología, la de cosas que enseñas a los niños. Y si no, ¿qué de títulos tienes?
Bueno, que se intenta enseñar, no creas que es fácil.
Que todos lo aprenden, ¿verdad? Bueno, pues eso. El año pasado no. A ver, en circunstancias normales y sin pandemia, Isidoro, ¿cuánto tiempo tardan en agotarse? Sobre todo, ¿cuál es la quincena que más rápidamente se agota? Lo digo por si alguien nos está escuchando, ahora daremos un número de teléfono. ¿Pero cuál es la quincena que más rápidamente se agota? Lo digo por empezar ya a reservar.
Sin duda la primera.
Sin duda la primera quincena. Sí, sí. ¿Para niños de entre qué edades?
Niños y niñas.
Espera, ¿primera quincena de del mes de?
Julio.
Julio. Primera quincena del mes
pero
de julio.
Pero esto es importante, no es niños, es
niños y niñas.
No lo digo por diferenciar el sexo, sino porque es para ambos.
Claro, por supuesto.
Sin problemas.
¿De qué edades a qué edades? ¿Puede mi niño de 3 años lo puedo mandar ya y librarme de él unos días?
Si va acompañado del padre y de la madre,
sí, ¿no?
Que se hagan cargo de él.
Vale, perfecto. O sea, que me quedan 5 para empezar a mandarlo a tu escuela.
Sí, no te prisa, no sé.
Vale, perfecto. Bueno, Sergio Valentín, ahora que lo tienes delante, ahí hay un número de teléfono en el folleto para proceder a las inscripciones y tal. Lo recordaremos en los próximos días y eso. Y además hay un...
607-77-07-86.
Otra vez.
607-77-07-86.
Bueno, pues eso. Y ahí tienes, llamas y tienes toda la información. Isidoro, ¿qué aseveración quieres hacer a...? Que se aprende mucho, que se aprende y se aprenden valores, que se aprenden muchas cosas y que además los niños se lo pasan bien. Deben venir baldados si hacen todo eso.
Eso, ¿no? Es fundamental.
Que vengan baldados.
Yo creo que el campamento, el que pretenda en 15 días que un niño salga futbolista, lo tiene complicado.
Sí.
Incluso nosotros, que somos muy buenos. Van a pasárselo fantásticamente bien, a formarse como personas y como deportistas y a disfrutar de un entorno y de un deporte como es el fútbol magnífico.
Dieter ha estado siempre, dice, el sitio es una pasada, es impresionante.
Sin duda, estáis invitados.
Una auténtica chulada. Bueno, pues nada, la primera quincena, la que antes, pero ¿cuántas quincenas estáis en el campamento?
Bueno, hacemos este año hacemos
primera
una quincena
de julio.
Una quincena del 1 al 15 y luego hacemos una decena del 16 al 26.
Del 16 al 26, uh-huh. Vale. Y luego ya Isidoro se coge vacaciones porque también tiene que irse el hombre a descansar, a jugar al golf y atender esa, y al pádel con Herrero y esas cosas.
Esas cosas son más sacrificadas que estas, desde luego.
Desde luego, si es jugar al pádel con Luis Herrero,
Isidoro hace, claro que sí. Isidoro hace una quincena, unos 10 días y luego ya vacaciones y luego vuelve a arrancar la quincena y ya los 10 días y así año tras año.
Sí, claro.
Sí.
Durante todo el año, ¿no?
Correcto, tú haces una quincena a los 10 días y luego todo vacaciones hasta que vuelve la quincena del año siguiente.
Ya me gustaría.
Que a quien nos está escuchando merece la pena. Y además los niños salen todos encantados, salen contentísimos, se lo pasan bien, aprenden y durante los 3 o 4 primeros días después de volver del campamento están baldados, lo cual
están
también para los padres es importante.
Hay una página web que me gustaría que,
¿sí?,
que recordase.
Sí.
Junto al teléfono.
¿Campamento de fútbol sigue siendo?
www.campamentodefutbol.com.es.
Bueno, para reservar es info@campamentodefutbol.com o escuelafutbolsanjose@gmail.com.
Vale, perfecto. Bueno, pues nada.
O sea, vámonos.
Y para más información, www.campamentodefutbol.com.
Decías algo, Alfredo, cuéntame.
Digo que me parece que estos campamentos, todo lo que tenga que ver relacionado con el fútbol, yo creo que es muy importante porque estamos en un momento en el que yo creo que cada vez, yo por lo que veo, los niños cada vez, no es como antes que salían, jugaban en la calle con el balón, ahora videoconsolas, redes sociales, youtubers, entonces es el futuro que teníamos nosotros, ¿no? De darle un futuro al fútbol, ya no solo como jugadores, sino pues para disfrutar del fútbol. Todos nosotros, yo creo que jugábamos de pequeños al fútbol.
Sí, unos más que... No, todos no. A ver, quiero decir, si estás hablando de los que estamos aquí... No, digo en esta tertulia. Si estás hablando de los que estamos en esta tertulia, hay que decir que todos no jugábamos al fútbol.
Bueno, eso es verdad. Pero lo que me refiero es que veo que puede venir una crisis en los próximos años, ya no solo en cuanto a jugadores profesionales de cantera, sino el interés que haya por el fútbol, ¿no? Porque ahora los niños de 9, 10, 8 años, muchos no tienen ese interés que por el fútbol porque no lo practican.
Y los ves ahí arrinconados con el teléfono, es verdad, todos ahí haciendo
con el teléfono, con la videoconsola, con los YouTube. Entonces, estas cosas son muy importantes porque lo que te hacen es, como me pusieron a jugar con 7 años, y aparte en el colegio, pero es lo que te hace es el gusanillo del fútbol, ¿no? Luego puedes llegar a algo, bueno, pero al final es algo muy sano. Y otra cosa muy importante que yo creo que te da... cuando eres joven es pertenecer a un equipo, ¿no?
Claro que
sea,
sí.
Bueno, de un lado o de otro, pero el sentimiento de colectivo yo creo que para un niño es muy importante.
En todo caso, si usted no le ha dado tiempo a coger el número de teléfono, si usted no le ha dado tiempo a coger las dos direcciones de correo electrónico que ha dado Sergio Valentín, usted se mete en Google y pone campamento de... Si usted pone campamento de fútbol, a la derecha le sale una foto de Isidoro San José y de Enrique, el tronquito madaleno, y además pone que estáis ahora mismo abiertos, Isidoro, lo pone aquí en Google, no lo digo yo. Y si pones campamento de fútbol San José en Google, la primera entrada que te sale en Google te lleva ahí. Así que, y además las plazas, esto no es broma, lo decimos siempre, es tan bueno el campamento que se agotan en la primera quincena del mes de julio. Y ahora vamos a hablar del Madrid, de lo que pasó ayer, porque claro,
Para no hablar de Joao Félix y Diego Pablo Simeone, ¿no?
Pasaron cositas. Bueno, sí, a ver, luego si queréis también tratamos eso. Vale, pero vale. Quiero decir que lo más inmediato que tenemos es que el derbi queda lejos todavía, es el próximo domingo. Pero lo de ayer sí que yo creo que es tiene que ser objeto de análisis y de estudio. Explicaba antes Sergio Valentín en el informativo que hubo un cambio de sistema por parte de Zidane. Y Zidane tardó en volver a cambiarlo unos 20 minutos y que eso arrastró al equipo hasta que hubo una reacción desde el banquillo. Pero lo primero, Isidoro, ¿tú cómo lo viste? ¿Te gustó el Madrid lo primero? ¿Crees que jugó bien?
A ver, a mí no es que me dijese he visto un partidazo y tal, pero yo creo que ayer el Madrid no fue merecedor de un empate. Yo creo que pudo haber ganado el partido si le tocamos un poquito la tuerca del cuello a Casemiro, hubiera sido una victoria segura, ¿no? Esto no quiero decir que Casemiro lo hiciese mal, pero bueno, no tuvo la suerte en otras ocasiones y no acertó. Pero yo creo que el Madrid la primera parte no jugó mal, yo creo que controló el juego, no así el partido. O sea, yo creo que el Madrid estuvo jugando bien cuando tenía la pelota, pero daba demasiadas opciones cuando la perdía, ¿no? Yo creo que hubo un par de contraataques de la Real muy peligrosos. Entonces eso es controlar relativamente el juego, pero no el partido. La segunda parte, efectivamente, yo creo que cambia, sobre todo a raíz del 0-1, ¿no? Yo creo que el Madrid tenía una oportunidad fantástica, si hubiera ganado ayer, de acercarse y de depender mucho de él la posibilidad de estar en la Liga al final. Y la verdad es que cambiaron, pusieron, yo creo que tres centrales, Mendy más por delante. A mí hay una cosa que, a mí sabéis que soy un defensor, un gran defensor de que en ataque al jugador se le deje la creatividad que sea capaz de tener, ¿no? Pero también te digo que hay jugadores que tienen más creatividad que otros. Y no es que sea Mendy el más dotado para esto, es un tío físicamente que es un portento, pero yo creo que es muy, 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 muy defensa y no tanto, aunque haya metido goles y no tanto, desde mi punto de vista, insisto, y no le quito nada de mérito al trabajo y al esfuerzo que hace. Pero yo creo que la segunda parte cambia un poco el sistema. Por narices tiene que meter más delanteros que lo que había en la primera parte, que a mí me parecía que era un equipo un poco romo en ese sentido, porque si los goleadores tienen que ser, bueno, Mariano está como está, muy muy con muchas ganas, pero
con poco acierto,
efectivamente, y yo creo que tanto Marco Asensio como Isco, que eran en teoría los tres que estaban por delante, tampoco son goleadores, ¿no? Y más y menos cuando se alejan cada vez más de la portería, con lo cual el cambio a la segunda parte a mí me pareció bien. No fue un partido grandioso del Real Madrid, insisto, pero yo creo que el Madrid ayer no fue merecedor de ese empate. Podía haber ganado el partido perfectamente.
Yo no comparto el análisis de la primera parte. A mí me parece que la primera parte fue francamente buena del Real Madrid. Creo que a mí esto de merecer o no me sirve nada, pero sí que es verdad que balón al larguero, la ocasión de Marco Asensio. Madrid controló muy bien la primera parte, a pesar de que en algún momento se desataron en el contragolpe, pero Courtois casi no tuvo aparición en la primera mitad, y por lo tanto yo creo que eso me lleva a entender todavía menos el cambio de disposición en el inicio de la segunda parte, que quizá había faltado algo más de definición y el disparar más a puerta en la primera parte, pero no termino como Zinedine Zidane en su cabeza veía que eso iba a ser mayor colocando a un tercer central, cuando ya de por sí Casemiro cuando es necesario se incrusta. Entonces sinceramente no comprendo, por muchas vueltas que le doy a la cabeza, no entiendo el cambio de sistema de la segunda parte. Y sí que es verdad que me gustó, por ejemplo, cómo aparecieron Rodrigo y Vinicius en la segunda mitad, donde yo creo que evidentemente gracias a ellos el Madrid encimó mucho más la portería de la Real Sociedad. Y ahora tampoco entiendo en esos cambios, yo creo que no era necesario el cambiar de delantero. Yo creo que Hugo Duro todavía no está más bien, le faltan unos cuantos minutos de cocción para ser un huevo duro, ¿no? En este caso, ¿no? Y creo que Mariano sí que podía haber aportado más con dos jugadores que podían surtirle de centros en la segunda mitad. No entiendo lo que hizo Zidane. Aún así, evidentemente, la Real Sociedad es lo que es. Y todo pasa por lo que ocurra este fin de semana frente al Atlético de Madrid.
Todo es...
Todo.
todo es todo.
O sea, si el Atlético de Madrid gana al Real Madrid este fin de semana, ¿nos podemos ir a Neptuno ya? Si el,
no, se pueden ir ellos, ¿no?
Si el Real Madrid gana al Atlético de Madrid, yo creo que el Atlético de Madrid va a sentir una presión, independientemente de lo que pasara ayer, que yo no sé si va a ser capaz.
Un cálculo muy rápido. Enseguida te pregunto, Alfredo, pero serían... El Real Madrid está ahora a 6 del Atlético.
Cinco
del Atlético con un partido menos.
Os recuerdo que
con la posibilidad de poner tierra de por medio este fin de semana. Quiero decir que si ganase los dos partidos que tiene el Atlético de Madrid, el aplazado, que lo suma serían 8 puntos, y el partido contra el Real Madrid, ya la distancia sería 11, y ya estamos hablando de palabras mayores. Alfredo, a ver, tú.
Pues yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Para mí fue un partidazo. El partidazo del Madrid, la Real jugó a lo suyo, que lo hizo muy bien. En la primera parte es verdad que el Madrid fue mucho mejor, pero ojo, porque la Real, y por eso hace que ese cambio Zidane, que luego no le salió bien, pero Zidane lo que ve es que la Real saca tres contras muy peligrosas que no acaban en nada por la falta de precisión en los últimos metros del equipo Txuri-Urdin, y por eso hace el cambio que hace, que luego tiene que recular. Pero para mí ayer Zidane estuvo bien. ¿Por qué? Porque actuó rápido, tomó una decisión que no le salió bien, pero la tomó, que le estábamos diciendo, oye, toma decisiones, hizo los cambios pronto. Y para mí el Madrid ayer jugó un partidazo en cuanto a ritmo, atacan muy bien los espacios, subida de los laterales, cuántas veces subió Lucas Vázquez, la cantidad de centros que puso Mendy por la izquierda. ¿Qué pasa? Que no entró la pelota, y eso es fuerte. Ayer en Madrid la jugada de que Mariano remata al arriero y le toca al defensor en la cabeza de la Real y se va el balón al larguero, luego el rechace de Asensio, pero en condiciones normales, para mí sí que controla el partido el Madrid, el juego también, porque saca tres contra la Real, pero ¿cuántas ocasiones tuvo el Madrid? Si tú haces 15 ocasiones y el rival 3, 20 y tantos tiros a puerta, y para mí una bendición como espectador también, porque estamos viendo unos truños de partidos en la Liga Española sin ritmo, con 40 faltas en los partidos que se están cargando el fútbol, y ayer yo disfruté muchísimo. No pudo ganar el Madrid porque le faltó pegada, que ya sabemos que eso le falta, pero para mí, uno de los mejores partidos que le he visto al Madrid esta temporada, bien Zidane, y solo faltó me enchufarla.
Pues lo que solamente me falta escuchar a Sergio Valentín, me imagino que no está muy de acuerdo después de haber leído en Libertad Digital con lo que dice Alfredo, pero enseguida entramos en esto, ahora volvemos, una pausa.
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Hay cosas que un hombre nunca llega a saber.
3:30 de la tarde, aquí estamos en Fútbol es Radio con Vicente Azpitarte, Isidro San José, Sergio Valentín y Alfredo Somoza y Bio, que es el purificador, el regenerador, de aire, es que estoy yo con la garganta también. Que madre mía, el regenerador de aire de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología patentada con 10 procesos que engloban esterilización, nanofiltrado, el control térmico, porque pone ahí una temperatura, estamos ahora mismo aquí a 23 grados y el nivel de calidad del aire lo da en el 2, lo cual está bastante bien, el máximo es el 1. Y si Bio dice que tenemos un nivel de calidad del aire 2, es que estamos bastante bien. Bueno,
lo venimos diciendo desde el principio, sobra uno en la mesa.
Pues probablemente
lo venimos diciendo desde el principio. Eso hubiera permitido que hubiéramos tenido el 1 en la calidad.
No, es que la calidad del aire sí, probablemente falte el que sobre sea yo porque lo que me falta es comer hasta ahora.
Darle las gracias a Bio.
Consigue eliminar las partículas tóxicas, Vicente, del entorno intercelular.
Pero ¿vale? Las palabras tóxicas no, ¿verdad?
No, las palabras no.
Lleva el viento.
Las partículas tóxicas. Y además es para personas que tienen sintomatología pues asociada a problemas respiratorios, rinitis, como estoy yo, estoy hecho un asco. Y, en fin, problemas de rendimiento físico y mental. Bio, un número de teléfono que es el 900-730-122, 900-730-122, tecnología española, tecnología asturiana. Y además, si llamas de parte de radio, te hacen un 15% de descuento. El primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Y merece mucho, mucho la pena. A ver, Sergio, te quería escuchar sobre... lo que ha dicho Alfredo Somoza. Zidane, dice Alfredo, reaccionó rápido y estuvo bien, el entrenador del Real Madrid.
Sí que reacciona rápido, pero para mí reacciona mal. Bueno, para mí, para el propio Zidane, para el Guacil, para Portu y para Courtois, que fueron los que hablaron ayer después del partido. O sea que no es solo mi opinión, es la del propio Zidane, que reconoce su error. Mi opinión, yo creo que el Madrid es un equipo que se ha limitado poco a poco en los últimos años. Y se nota en los goles que al final suma cuando termina la temporada. Ahora mismo lleva 4 menos que el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid ha jugado un partido menos. Entonces al Madrid le cuesta marcar un gol. Le costó ante el Valladolid, le costó ante el Atalanta marcar 2. Y remontando a este Madrid le cuesta mucho. No es imposible, pero le va a costar mucho. Entonces, para mí, ayer sí que fue clave Zidane. Y veremos si no es clave en el desarrollo de la Liga, porque el Madrid pueda perder la Liga por 2 puntos. Decimos que no es intervencionista y ayer para mí lo fue cuando era innecesario. Porque la primera parte no es para tirar cohetes, pero para mí, viendo los últimos partidos del Madrid, sí es bastante buena. Hace 10 disparos a portería por 2 de la Real Sociedad. La Real Sociedad no es especialista en defender, es en atacar. Y ayer no vimos en la primera mitad ni a Portu, ni a Oyarzabal, ni a Isaac, que venía a marcar 9 goles en 6 partidos. El Madrid estaba defendiendo y atacando bien. Le faltaba la puntería, que no es algo novedoso en el Real Madrid. Es algo que pasa en casi todos los partidos. Entonces, cambiar el sistema fue un error. Fue conceder 20 minutos a la Real Sociedad, que lo aprovechó. Eso es una virtud, bueno, de la Real Sociedad.
Lo de la puntería, yo creo que como mal endémico no termino de verlo. O sea, yo entiendo que un día concreto puedas decir, oye, no ha funcionado, le ha faltado puntería al equipo. Yo creo que ya hay que empezar a plantearse que realmente el sistema con el que juega el Real Madrid, ya no voy solamente a un 4-3-3, sino al estilo de juego que tiene el Real Madrid, provoca que o no haya las suficientes ocasiones como para generar goles, o esas ocasiones no se generan en situaciones que permitan a los delanteros encontrar más facilidad para encontrar puerta. Quiero decir con esto que delanteros que en otros sitios te aseguran muchísimos goles, sea Jovic en Alemania, sea Haaland en Alemania, sea Mbappé en Francia, si no cambias este sistema, no termino de entender si van a funcionar en el Real Madrid. Insisto, no hablo exclusivamente del 4-3-3, sino de la forma que tiene de jugar el Real Madrid. Y alguno dirá, bueno, pero es que con Cristiano sí llegaban todos estos goles. A lo mejor se ha producido algún cambio en la forma de jugar de este Real Madrid que impide que ahora se estén encontrando los escenarios óptimos para que los delanteros marquen, porque si no, no es normal que ni con Benzema, ni con Mariano, ni con Jovic, ni con Duro, ni cuando no están ellos, si es Isco o Asensio, o sea, no es normal que la falta de puntería se haya convertido en algo perpetuo.
Yo hay un aspecto del partido de ayer que sí que me gustaría comentar, lo digo ahora por si no se me va a olvidar, y es la exigencia que tienen los laterales del Real Madrid a la hora de incorporarse en ataque. El gol de la Real Sociedad, el que marca Portu, que por cierto no sé exactamente cuánto mide, pero menos que Mendy es evidente, pero ese gol viene dado porque es una acción en la que hay una recuperación por parte de la Real Sociedad, una transición muy rápida y Portu llega ganándole la espalda a Ferland Mendy. Y digo que en el Madrid tienen una exigencia tanta que hasta un lateral de corte defensivo, creo yo, y aquí estoy de acuerdo con Isidoro, como Mendy, muchas veces sale de casa y se deja la puerta abierta. Y eso fue lo que le pasó ayer, que aunque llegó, y además tiene un físico portentoso, iba ganando en carrera, etcétera.
No digas muchas veces sale de casa y se deja la puerta abierta, porque eso lo puedes decir en el caso de Marcelo, porque está ahí, pero el caso de Ferland Mendy, es evidente que Mendy es de los mejores defensores en el fútbol mundial.
Esa acción, Vicente, ayer nos cuesta un gol. Entonces, lo que quiero decir
es que es más responsabilidad de Zidane que del propio Mendy.
Por eso estoy de acuerdo. Y muchas veces yo entiendo que la aportación de un lateral cuando... Y de esto sabe infinitamente más Isidoro que yo, porque Isidoro sí que sabe más que yo. Zidane no, pero Isidoro sí que sabe más que yo de esto. Entonces, cuando tú estás exigiéndole constantemente a tus laterales que doblen, que ganen línea de fondo y que metan centros, tienes que saber que eso comporta también una responsabilidad en la parte de atrás, porque tiene alguien que cerrar el hueco que tú estás dejando libre. Eso es así. Probablemente en el Madrid la mayor parte de las veces sea Casemiro. Pero lo que me preocupa es que Mendy, que viene de marcar un gol en el anterior partido del Madrid, y que desde el punto de vista ofensivo es un jugador que se está demostrando más útil de lo que muchos esperaban, lleguemos a entender que es un jugador que tiene que aportar más en ataque que en defensa. Y ahí muchas veces hay un agujero negro que es uno de los principales problemas que ha habido en el Madrid con Marcelo. Mucho más acentuado, perfecto. Pero ayer ya vimos un gol en el que Mendy llegaba tarde. Y me gustaría que ese problema táctico, hombre, se mire también de alguna manera.
Yo no creo que haya tanta exigencia. No veo la charla previa al partido al entrenador del Real Madrid, a Zidane, diciendo tienes que subir permanentemente. No lo veo. Y además, conociendo a Mendy, o sea, yo Mendy creo que es un jugador defensivamente, es una barbaridad, que tiene que sorprender subiendo de vez en cuando abierto por la banda, no haciendo lo que hace, que se mete por el centro tapando las posibilidades de juego de otros jugadores, insisto, que para el ataque están más cualificados que él, que es un físico portentoso, sin duda. ¿Que Zidane tiene la culpa de lo que del gol de ayer? Explícamelo, porque no es que no lo sé, o sea...
Yo te explico, sí.
Sí, no, explícamelo, pero bien, porque soy bastante torpe. O sea, una vez que en el campo están los jugadores...
Pocos conocimientos,
me pero... Me cuesta mucho pensar que Zidane, el entrenador que está fuera, sea el culpable de un gol.
Mira, yo te lo explico. Para empezar, el titular es muy simple. El Madrid en la primera parte es superior a la Real Sociedad, cambia el sistema, y los 20 minutos que dura ese sistema, la Real Sociedad es superior. Y luego los propios jugadores te admiten que no estaban ubicados con ese sistema. Hablando de Mendy, cuando juegan con un 4-4-2, y Mendy en los últimos partidos sube una barbaridad, inmediatamente que sube Mendy, los jugadores tienen automatizados cómo tienen que colocarse, quién cubre a Mendy y quién cubre al que cubre a Mendy, etcétera, etcétera. Uh-huh. Ayer no estaban perfectamente
automatizados.
Sí, no lo estaban. Pone a tres centrales. Uno de ellos es Casemiro, que no es central. De hecho, es el mejor jugador ofensivo cuando no está Benzema. Le pone de central. ¿Qué pasa? Que Oyarzabal, Isaac y Portu son tres delanteros. Ya tienes un 3-3. ¿Qué sucede? Que cuando Monreal recupera el balón y se suma al ataque, ya es estos tres que he citado más Monreal, 4. Tienes que exigir a Mendy que no sea carrilero, sino que sea lateral. Y por eso digo que no me parece injusto que digas, llega tarde. Bueno, llega tarde, es cierto, en el tiempo llega tarde, pero porque en principio le estás exigiendo no que sea defensa, sino que sea carrilero y que esté atacando. Entonces se produce esa superioridad numérica y por eso marca...
¿Me puedes decir esa exigencia dónde está? ¿Veis en los videomarcadores? Mendy, sube, que te lo dice. No lo entiendo.
En que no tiene que estar en línea de tres junto a los tres centrales.
Cuando empieza a jugarse el partido, se desarrolla de una forma total y absolutamente distinta a la que a lo mejor piensa el entrenador y los jugadores. Y tú tienes que empezar a adaptarte a medida que el partido se está desarrollando. O sea, no entiendo que Mendy no suba. No lo entiendo. Tiene que subir cuando le corresponde subir, no permanentemente. Y seguro, soy capaz de...
Ahondando en el comentario
que no le dice nada al entrenador.
Pero Isidro, ahondando en el comentario que hace Sergio, a mí me parece que la culpa de Zinedine Zidane se define en que durante esos 15 minutos el Madrid pierde el timón del partido. No es esa acción en concreto, uh-huh, sino esos 15 minutos. Ahora, sobre esa acción en concreto, a mí me parece muy injusta la crítica a Ferland Mendy, pero no porque estuviera de carrilero en lugar de lateral, no por eso, porque eso se encaja dentro de los 15 minutos. A mí me parece muy injusto que hoy aquí Juan Pablo haga insinuación sobre, bueno, pues deja demasiadas veces la puerta abierta, casi que comparando su ineficacia defensiva con la de Marcelo. Yo creo que si alguien ha demostrado en este Real Madrid ser una roca que nunca falla defensivamente, por ahora es Ferland Mendy.
No, por ahora y hasta ayer.
No, porque ¿sabes lo que pasa ayer? Primero, el Madrid pierde en balón en plena transición ofensiva cuando el Madrid está empezando a salir.
Justo.
Eso pilla, claro, en una mala posición a Lucas Vázquez, que no es capaz de dificultar el centro desde su banda. A su vez, Portu le gana la espalda al carrilero, que no al lateral, le gana la espalda al carrilero.
Bueno,
pero a
su par.
Pero Mendy, si veis la repetición, Mendy llega antes que Portu. Llega antes que Portu, o sea, recupera la posición, lo que pasa es que salta mal y el balón le pasa por encima y cae, por cierto, en un escorzo que, finalmente acaba apareciendo de forma extraña en la escuadra de la portería. Evidentemente decir que el gol está plagado de suerte por todos los lados, pues probablemente sea injusto, pero que hay una concatenación de errores, sí, que acaban dando con el balón dentro de la portería, es así.
Como me has dicho que soy injusto y no quiero parecerlo ni serlo, vamos a ver, lo único que digo es que me preocupa que haya una exigencia en Mendy de fútbol ofensivo para la que él, yo creo, no está capacitado durante todo el partido, porque no es un jugador de corte creativo.
Pero cuando te saca los tres puntos en el último partido, en competición europea, en un partido fundamental en Bérgamo frente a la Atalanta con un golazo en el 86, no protestáis porque tiene vocación.
No, cuando pasa eso, Vicente, lo que hacemos es decirlo. Y cuando pasa lo de ayer, lo que también hago es decirlo. No estoy señalando directamente... No, perdona.
Es que lo justo perdona, sería entonces...
No estoy señalando con el dedo directamente a Mendy. No, no estoy haciendo eso. Lo que estoy diciendo es que si muchas veces Mendy va a estar por delante, va a suceder muchísimas veces lo que pasó ayer. Eso es lo que digo. Y eso es algo que yo creo que debería mirarlo.
Lo de Bérgamo no es ponerlo encima de la mesa porque el gol está ahí. Para tú haber sido justo, debías haber dicho que en Bérgamo Mendy saca las castañas del fuego como lo hace habitualmente Benzema, es decir, lo comparas con un delantero y en este caso lo que haces es compararlo con el tipo que más errores comete en defensa, que es Marcelo.
Yo te entiendo, Juan Pablo, qué quieres decir, pero me parece injusto, también voy a utilizar esa palabra, que después del empate ayer del Madrid se saque en esta mesa el nombre de Mendy,
cuando
siendo el menor problema del Real Madrid en defensa.
He puesto el tema de Mendy sobre la mesa como entiendo, un aspecto táctico que me preocupa.
Bérgamo, Mendy atacó más, y si me lo permites, de manera más desordenada, porque apareció hasta de extremo derecho.
Escucha, con 10 jugadores, ¿eh?
Que lo sé. Si quieres, te cita el último partido...
Es en una jugada, no es a balón parado del todo, pero es un córner.
Que te puedo citar otros partidos. En Getafe marca un gol de delantero centro, que Mendy ataca más en otros partidos que en el de ayer. Pero como ayer llega tarde, insisto, por el cambio de sistema... porque si no le cambia el sistema seguramente no hubiera llegado tarde.
No tiene nada que ver.
¿Cuántas veces le coge la espalda? La primera parte
la Real llega con tres contras de 3-2 o de 4-3 con ventaja. Lo que pasa es que no acaban en gol primero porque no se marca un escorzo que vamos, no ha hecho un remate así por tu en la vida, que además yo no sé ni cómo le da, porque es espectacular el remate de saque de cabeza, y segundo, porque a la Real le falta precisión en los últimos metros. Yo cuando digo que Zidane estuvo bien es porque Zidane ve una situación de partido en la que había un espacio tremendo entre los centrales y el centro del campo, y por ahí la Real estaba cada vez que robaba el balón, como pasó en la jugada de la primera jugada del segundo tiempo cuando marca la Real, generando problemas. Por eso decide situar a Casemiro hundido en el tercer central. No le sale bien, pero si en la primera parte la Real está bien y está preciso en esos últimos metros y marca el 0-1, pues no diríamos ahora, Alfredo, claro, no es que le sale mal, es que es
Alfredo,
tal, no.
A ver, entonces estás conmigo en que acabas de decir que hubo dos o tres contraataques, ¿el Madrid fue el dueño del partido? No. Fue el dueño del juego, porque tuvo la pelota infinidad de veces más que la Real Sociedad. Pero no manejó el partido, porque esas ocasiones, como dice Alfredo, si es un poquito, no sé, qué utilizar, si más suerte, más ímpetu, más acierto, la Real Sociedad marca antes de intermedio.
Es imposible dominar. Es que le pasa a todos los equipos. El 100% del partido a ningún equipo. Imposible. No, evidentemente siempre va a haber... Si hubiera acertado en el pase la Real Sociedad...
Yo no digo que maneje el 100% de los tiempos.
Ojalá el Madrid hubiera tenido las jugadas ofensivas y las transiciones que tuvo en defensa tan acertadas ayer como en la primera parte, como en otros partidos en los que no hemos visto ni una cuarta parte de lo que vimos ayer ante la Real Sociedad. Ojalá. Que hubo un par de en las que Real Sociedad salió al contraataque, pues es lógico, si es que es un gran equipo.
Bueno, lógico, entonces, ¿por qué? ¿Lógico por qué?
Porque lo genera el Valladolid, que va en puestos de descenso semana antes. ¿Cómo no lo va a hacer la Real Sociedad un par de veces?
Eso lo entendería en el minuto 80 de partido y yendo perdiendo el Madrid. Entonces tú te vas adelante y te cogen a la contra. Pero con un 0-0 que no estás, además, sufriendo en defensa, tú lo que tienes que hacer, y me lo habéis oído mil veces, es mantener tu portería a cero. No generar esas posibilidades de contraataque.
Vamos a defender.
No te vayas a lo loco en primera parte. Mantén el tipo.
Pues, insisto, intentéis defender a Zidane, más lo ha hecho.
Es que de verdad, está
más personalizado, Alfredo.
Está con Zidane, ¿eh?
Es que estáis defendiendo algo que el propio Zidane se ha criticado a sí mismo.
Porque no le sale bien, pero Zidane, ¿por qué te crees que hace ese cambio, Sergio?
Porque no le sale bien, pero tú lo dices
porque
por el resultado. Alfredo, que yo no lo digo.
Que el equipo estaba llegando muy bien, pero que estaba perdiendo, le estaba la presión alta de la Real Sociedad le estaba complicando, y cada vez que le robaba a la Real le generaba problemas. Lo que pasa es que el Madrid repliega muy bien, El Madrid ayer replegó muy bien en la primera parte y la Real le falta precisión en sus últimos metros. Pero hubo tres contras de superioridad de la Real, que si llegan a estar más precisos, ya te digo yo que, claro, no decimos no, es que Zidane hace ese cambio, que no le sale bien, que no le sale bien. Yo lo que te digo,
pues ya está,
es que
no le sale bien
en el sentido de que tomó decisiones, que aquí le hemos criticado que si los cambios les hace tarde, que no toma decisiones. Ayer llega y toma una decisión táctica que no le sale bien. ¿Pero por qué? Porque marca la Real, porque el fútbol es así,
no,
porque
no,
somos
no,
muy ventajistas
no,
por
no,
resultados.
Eso sí, que, eso, sí. Eso sí que no te lo digo.
¿Cuántas ocasiones crea la Real antes del gol de Portu? Sí,
estaba dominando
más el
ventajismo
balón.
No, porque
¿Cuántas ocasiones tuvo la Real?
Antes del 0-1 todos vimos que el Real Madrid había pasado de dominar a que la Real Sociedad tuviera mucho más peso ofensivo que la primera mitad. Vamos, bueno, antes del gol, visteis el cambio de dinámica.
Fueron 5 minutos.
Fueron cinco minutos. Igual que la primera parte también sale la Real dominando. O sea, el partido estaba todavía, no se había sentado los dos equipos en la segunda parte. Luego marca la Real y tiene otra muy clara en un robo de pelota sobre Nacho.
Correcto.
Que Portu se la deja a Isaac y puede ser el 0-2. Y luego los cambios cambian al equipo, pero también por el ímpetu de los que entran. Ya no solo por los sistemas tanto. Entonces yo creo que, yo lo que digo es que Zidane ayer toma decisiones, cambio rápido, una decisión táctica, porque él está viendo que el equipo está largo y que tiene un hueco entre los centrales y la línea de centro del campo, y por ahí la Real está creando problemas. ¿Qué pasa? Le da las alas a la Real, y es lo que estamos hablando de los carrileros. Bueno, no llegan tarde, y cuando pierdes a la espalda de esos carrileros sufren, y de Monreal a Porto pues llega algo de la Real.
Dejadme que avancemos un poco, porque este fin de semana el Madrid puede, como dice Vicente Azpitarte, quedar completamente desahuciado, que es lo que se puede permitir el Madrid, porque en esta temporada lo económico es lo más importante, ¿no, Vicente? Estamos de acuerdo, ¿no?
Pues hoy además hemos visto que gracias a las cosas como las está haciendo el Real Madrid, la Liga le permite gastar, no sé si son 5 o 6 millones más en el límite
salarial. Explica por qué, porque el techo salarial se han aprobado, explícalo.
Sí, sí, se ha modificado el pasado mes de enero, después de los cambios que se han producido, de la salida de Odegaard, de la salida de Jovic y de todo eso, la Liga permite que una serie de equipos, entre los que está el Real Madrid o el Granada, puedan gastar un poquito más ahora, pero por ese control financiero, control económico que hace la Liga de los clubes. Y es que hay clubes que lo están haciendo mejor y clubes que lo están haciendo peor. Y este año la Champions se dirime en el plano económico, no en el césped.
Bueno, si el Madrid puede gastar un poquito más, si esto no se está escuchando Sergio Ramos, a lo mejor se lía la manta a la cabeza. Hay que decir que el Florentino en eso tiene todavía las ideas bastante, bastante claras. Digo que este fin de semana, a las 4:15, el domingo, Sergio, ¿no? Es el derbi. Yo tengo la impresión...
Y es probable que con Benzema.
Bueno, hay que recordar que ya ayer jugaron Rodrigo y Valverde, Odriozola se había recuperado, Benzema podría llegar al domingo.
Y Militao.
Estamos hablando junto con Militao ya de, por lo menos, de que Zidane cuando mire al banquillo, aunque no los vaya a utilizar, pero cuando mire al banquillo tenga ya mimbres suficientes como para no estar intranquilo.
Aprovecha, ahora que volverá Benzema, si vuelve Benzema y está en disposición de jugar, será titular indiscutiblemente.
No ha aprovechado Mariano el tiempo. No.
De hecho, todo lo contrario.
No. Pero no solamente eso, sino que yo sigo insistiendo, y después de lo que vimos ayer, más todavía con los minutos de Hugo Duro al final, en que sigo viendo mensaje tras mensaje de Zinedine Zidane a Luka Jovic y a Odegaard. O sea, es que si se hubieran quedado, se hubieran hinchado a jugar minutos estos meses.
¿Qué ibas a decir, Isidro?
No, que es injusto. O sea, yo entiendo la situación de Mariano.
No,
Mariano,
es injusto. Es injusto.
Bueno, son injustos. Díselo. Son injustos. Son injustos porque están haciendo la valoración de un jugador que no juega nunca y cuando sale...
Pero he dicho que no ha aprovechado la oportunidad, ya está.
Pero es que es muy difícil aprovechar una oportunidad...
Pero he dicho que sea fácil o difícil.
Si lleva un mes, Lleva un mes de titular,
No, de titular no lleva un mes. No ha jugado de titular siempre,
No, solamente,
ha salido sustituyendo...
No, perdona. De titular lleva un mes, que es lo que lleva de baja Benzema. El otro día en Bérgamo, es el único día que sale en la segunda parte, con la sorpresa de que Isco salió en el 11.
Que ha jugado muy mal.
Bueno, ha jugado...
Es que ayer lanzó el balón al palo, pero es la única que ha generado en un mes.
Pero bueno, si es que Mariano es lo que es. O sea, no pretendamos hacer lo mismo que hacíamos con otros jugadores. O sea, Mariano, ¿a quién viene a sustituir? A Benzema. Y pretendemos que Mariano haga lo de Benzema. Es imposible.
Pero tenemos esa imagen. Yo he visto versiones de Mariano.
Mariano es un jugador que tiene que estar en el área grande. O en la chica, me da igual. Y recibir balones, porque es un rematador. Es un magnífico rematador. En cuanto él quiere salir para parecer que es Benzema y suplir a Benzema, no es lo mismo, y ahí pierde opciones de ser Mariano.
Pero
además,
lo hace él.
Ayer pones a Mariano y pones que no es una crítica, bueno, un poco, y si Mariano es un gran rematador, tienes que sacar por banda gente que le abastezca.
Claro, y claro, hace los cambios para sacar por banda y sienta Mariano.
Es decir, Mendy se hinchó. Mendy es que llega, pero no centra, porque Mendy tiende a, una vez pasado el centro del campo del campo, valga la redundancia, tiende a meterse en el centro. No sé por qué. Claro, obviamente porque no hay rematador. O sea, si él llega a banda y tira un centro, lo más normal es que no lo remate nadie. Ni Lucas Vázquez, ni nadie. Entonces, bueno, complicado. Es muy complicado.
Porque Juan Pablo lleva todo el día evitando que hablemos de la situación del Atlético de Madrid, que quedan 2 minutos y medio. Hay que recordar que el Atlético de Madrid ya no es solamente el empate de ayer del Real Madrid. Es que si el Atlético de Madrid gana, sigue teniendo al Barça acechándole la clasificación y por lo tanto sigue notando el aliento azulgrana en el cogote, pero claro, es que si encima perdiera o empatara contra el Real Madrid, el Atlético de Madrid, cuidado.
Te digo una cosa, el Atlético de Madrid, el aliento del Barcelona, ¿ahora? No le hace tanto daño como el aliento del Real Madrid.
Estoy de acuerdo.
No tiene ningún...
Estoy de acuerdo, pero aún así ya habría salvado el partido frente al Real Madrid, pero le sigue quedando el partido frente al Fútbol Club Barcelona, con lo cual, por mucho que a mí me esté decepcionando, porque yo creo que debían haber ido a Neptuno ya a cantar el alirón, y sinceramente, este mes me parece decepcionante, me están fallando, y más con estas grietas en el vestuario de yo creo que sí. En el Madrid o en el Fútbol Club Barcelona, un tipo que ha costado 120 millones de euros, lo digo porque yo a Gareth Bale, que le he visto mandar callar a la afición, no celebrar goles, como hemos visto a Cristiano,
a Félix, que se te acaba el tiempo,
diciendo
Vicente
muchas cosas, que Joao Félix tenga el gesto que tuvo el otro día y que el Atlético de Madrid pretenda engañarnos a todos diciendo que ha sido a Renan Lodi.
Bueno,
me parece que han publicado, no es que hubieras dedicado 5 fútboles radio a eso.
Han publicado, creo que ha sido en gol, una imagen con una... Bueno, lo llaman abrazo, no es un abrazo, es un acercamiento así. A ver, es un medio abrazo que se dan Joao Félix y Simeone perdón, al terminar el partido. Punto, para si han firmado la pipa de la paz o se han fumado lo que sea. Bueno.
¿Y sabemos lo que dijo o no? Porque alguien ha debido leer claramente lo que dijo en los
¿lo labios. ¿Lo que dijo quién?
Joao Félix a Simeone.
No.
Que manda callar y a continuación dice algo de forma muy expresiva.
Sí, hay un taco.
Sí, pero tampoco ha salido. No es como el Fodase que salió 14.000 veces de Cristiano.
Si quieres comparar la repercusión que ha tenido este caso con lo mismo que hubiera pasado en el Madrid, es que vamos.
No, claro, porque la prensa atlética no ha hablado del tema, ¿no?
No, si tuve que sacar yo ayer el tema y decir yo, ¿sí?, que no me creía lo de Lodi.
No, claro, pero si es que fíjate, Juan Pablo, con tal de no hablar de esto, le entra hasta la
que nos tenemos.
Sí, es verdad que Juan Pablo colabora en este silencio informativo.
Iba a decir, no, sí, es que estoy, además me hace falta un poco de agua. No sé si voy a poder hacer.
Silencio estampa, claramente.
Un poquito de Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, el cartílago blanco, jugoso. Hay que cuidarlo todos los días, si es que no me voy a cansar de decirlo, porque si un día no lo cuidamos, ese día puede ser fatal, fatídico. Artifin de los laboratorios
Mundo Natural.
En fin, que nos marchamos, que mi garganta lo agradecerá. Sergio, gracias, hasta luego.
Hasta mañana luego.
Te veo. Vicente, hasta la semana que viene, adiós. Isidro, hasta el jueves.
Un placer.
Alfredo, un abrazo fuerte, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Se quedan con Luis Herrero, hasta luego, adiós.